Buenos días. El día de hoy comenzamos con nuestro podcast de hoy. Conversemos con Guadalupe Rosas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor David Trigueros, David Trigg, para que lo sigan en su social media. Bienvenido, pastor.
Gracias, Lupita, gracias.
Titubeé un poquito porque lo conozco como mi coach. Él es quien me ha estado enseñando a podcasting, pero es también pastor en su iglesia. Y me gusta mucho, me interesó invitarlo a mi programa para que nos diera su punto de vista. El tema de hoy lo escogimos, este podcast primeramente lo estamos haciendo para la comunidad latina. Esa mujer de habla hispana que trabajadora, luchista, que quiere siempre salir adelante, que quiere aprender a quererse, amarse a sí misma. Yo sé que eso es lo que usted predica en su iglesia también. Esa persona que se ha sentido sola o abandonada en algunas etapas de su vida, que tiene miedo salir adelante con sus hijos, tal vez, o que tiene una pareja que está casada, tal vez, o que está en una relación con una persona y que aún así tienen confusión cómo criar a esos hijos, cómo llevar una relación amorosa. El tema de hoy es un tema muy especial que llega al corazón de muchas personas, en especial al mío. Y ¿me quedaré casada o en mi relación por el bien de mis hijos? Y la razón por la cual lo escogí a usted es porque esa duda siempre ha existido. Creo yo que toda mujer sabemos cuando estamos en una relación positiva o negativa. Eso se siente, aparte de que se ve, pero muchas veces ignoramos las señales de alerta, pensando en que, las cosas van a cambiar, tal vez algún día me va a llegar a querer, tal vez algún día se va a enamorar de mí, tal vez cuando conozca a sus hijos, cuando tenga hijos, va a sentar cabeza. Escuchaba mucho ese dicho en aquellos años. Y te das cuenta, un día despiertas y te das cuenta que en realidad no es así. En realidad no vives en una relación amorosa. No sientes el amor de la otra persona. Es una relación dañina, negativa, en donde no existen, especialmente no existen los besos, no existen las caricias, solamente el acto sexual, y de ese acto sexual se tienen hijos y ese hombre, si no te pudo querer a ti, tampoco puede querer a hijos, ¿verdad? Mi primera pregunta para usted, pastor, es, ¿usted qué le dice a una mujer? Obviamente cuando viene a usted no le va a decir, pastor, quiero hablar con usted porque estoy teniendo problemas y me siento sola, me siento abandonada, me siento mal querida de mi pareja, ¿verdad? Obviamente no va a ocurrir así. Pero, ¿qué le diría usted a una mujer si llega y le dice, estoy teniendo problemas con mi esposo y me gustaría separarme?
Pues gracias por la pregunta, Lupita. Aprecio mucho la pregunta. Y primero yo empiezo de que lo único perfecto en esta vida es Dios. La Biblia dice de que Dios es amor y que Dios es perfecto. En otras palabras, nosotros no somos perfectos. Como humanos no podemos amar perfectamente. No somos Dios, somos humanos. Ahora, la segunda cosa que yo también mucho aconsejo es mi propia debilidad, mi propia también lo que he aprendido personalmente. Yo soy casado con mi linda esposa 25 años, este agosto, 25 años. No lo puedo creer. Y yo cada vez que alguien llega a mi oficina, yo les digo que esos 25 años ha sido un proceso muy bello, ha sido probado, y que lo que yo enseño es bíblico, claro, pero también de mi propia vida. Y creo que lo tercero que es importante es de cuando alguien llega a mi oficina y me dice, tengo problemas, debería de quedarme por los hijos. Yo siempre les pregunto, sea a ella o a él, que si ella todavía ama a su esposo. Eso para mí es lo principal. El amor tiene que estar ahí. El amor puede ser dolido, puede que haya problemas, abuso. Pero si hay amor, aunque esté escondido o adolorido, hay esperanza. Eso para mí es 100% de la reunión con esa persona. Ahora, a veces la gente se esconde, dice sí, pero yo le veo que no. O a veces dicen tal vez no, pero yo les veo que sí. Eso es lo lindo de ser, digamos, el consejero o el pastor en esas reuniones. Inmediatamente yo ya sentí si hay amor. Es que en segundos se ve, como usted dice, ¿no? Porque esa pareja ha tenido ya 10, 15 años de practicar el no amor o el amor. Y cuando hay amor, me ha pasado muchas veces con parejas que llegan, yo digo, esto va a ser fácil. No fácil en el proceso, pero va a ser posible. Entonces yo digo, lo principal es si hay amor. Si hay amor, la Biblia dice, todo es posible si puedes creer. Entonces si la pareja cree en el amor, sea una persona aunque sea, todo es posible.
¿Qué opina usted? ¿Usted cree que la separación, obviamente estamos hablando de una relación, de un matrimonio donde no hay amor, ¿verdad? Un matrimonio donde destructivo o tóxico es obviamente porque no hay amor, ya sea de, o se confunde el amor, ¿verdad? Tal vez yo pueda decir, estoy enamorada de mi esposo, pero en realidad lo que estoy enamorada es del ideal de un matrimonio bonito, ¿verdad? Pero la relación es tóxica. Hay pleitos, hay discusiones, hay gritos, hay golpes, hay sarcasmo de la manera como se hablan las parejas. Hay abandono físico, hay abandono emocional, ¿verdad? Porque a veces el papá prefiere no llegar a la casa y saliendo del trabajo se va a otros lugares, una barra, un club, se va a bailar. ¿Usted cree que los hijos se afectan más cuando los papás se quedan juntos, aunque sea por ellos, o cuando se separan los papás?
La pregunta es difícil porque veo lo bíblico, o sea, lo ideal, y también veo la realidad de la gente. Lo que yo he visto en mi experiencia con parejas, yo he visto gente que es más feliz separadas, sin duda. Mujeres que yo veo en mi oficina, en mi iglesia, que el esposo ya se fue a México y la dejó. Y yo veo a esa muchacha feliz. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que llegó a la felicidad? Algo tuvo que reemplazar ese hombre. Ahí es donde está ya la iglesia en mi caso, ¿no? Seamos como pastores o amigos, amigas, maduras, tal vez que le ayudan a esa muchacha. Yo creo de que sí se puede ser feliz sin ese hombre, especialmente si hay abuso. Pero esa muchacha tiene que tener un gran apoyo emocional, físico, teológico aún, ¿no? Para entender si Dios me ama, si Dios me perdona. Ahora, tengo otras parejas de que las veo juntas y es un desastre. Es mes tras mes, año tras año. Yo digo, no sé por qué no solucionan esto. Alguien como que no quiere. Y, por ejemplo, un caso hace tiempo de un muchacho. Ella mucho quería ella a su esposo. Yo diría que no. Aunque ella me decía de que sí, mis hijos, lo típico. Pero yo desde que la sentí, yo dije, ella no la quiere, no lo quiere. Él mucha marihuana fumaba. Y por eso no la quería, no le daba el tiempo. Pero ella creo por religión, por sus mamás, porque tal vez creo que su mamá también era divorciada, por presión, por decir, ella quería seguir. Y aunque yo por 6 meses la aconsejé y aún le dije, déjalo por un tiempo para que puedas pensar tú misma, ella no lo hizo. Ella siguió tratando por las presiones de todas las personas, aún de la iglesia, ¿no? O a los pastores dicen, o los padres, o de quien sea. Y ella, no sé dónde estará ahorita, eso fue hace como 1, 2, 3 años, pero yo me imagino que ella sigue el mismo problema. Lo que yo preferiría es que la persona sea honesta con sí misma. Porque si la persona dice, no lo quiero, entonces yo diría, pues es mejor que se separen. Porque los hijos van a sufrir más si sigue el conflicto en la casa, escondido todo. Porque los niños obviamente entienden, sienten que hay un problema. Pero si la persona no quiere ser honesta, les da miedo ser honestos, entonces ahí es el conflicto. Y por eso es complicada la pregunta. Pero sí, yo diría de que lo principal es ser honesto con sí mismo.
¿Le ha tocado mirar cuando se separan las parejas y empieza otro tipo de problemas, otro tipo de pleitos? Andan peleando por los hijos. Después los dos quieren la libertad y te aviento los niños. No, hoy no me tocan. Ahora te tocan a ti. Ahora tú tienes que venir a recogerlos. No, ahora tú tienes que venir a recogerlos. ¿Todo
sí,
eso?
Sí, es horrible. Es un gran conflicto. ¿Será peor eso o mejor? Es que yo creo como ya empezó la cosa mal, todo se pone peor. Ya si hay una separación y un divorcio, ya eso, el problema de los niños, de quién va a recogerlos, es como el resultado, ¿no?, del problema. Entonces, la persona, la pareja, tiene como que lidiar o aceptar que esto va a ser más complicado. Si tomas el paso de separarte, de divorciarte, la persona tiene que decir, esto va a ser más duro aún. Porque tiene su consecuencia, como usted decía, ¿no? Ahora, la persona dice, bueno, por eso me voy a quedar mejor casado. Pero sin amor, o con el conflicto, con el abuso, también hay un pago. Entonces, las dos cosas tienen un gran costo. Tal vez uno es de $1,000, el otro es de $5,000, pero hay un costo. No importa tu decisión, porque desde el principio ya hubo una falla, ¿no? O que la Biblia le dice, hay un pecado, ¿no? Algún fallo, una crisis. Entonces, lo preferido sería, lo ideal, es que se repare esa crisis. Obviamente, pero si ya esa crisis no se puede reparar, si ya están mal, entonces es más decir, bueno, ¿cuál costo puedo yo pagar? Todo va a tener un costo. El estar sola, pero el conflicto. O el estar juntos, pero el abuso. Es como decir, ¿cuál costo puedo yo resistir? Porque los dos van a ser un costo alto. Pero ahí viene también la gracia de Dios. El Señor, como es tan bueno, ¿no? Y eso es lo que yo he visto miles de veces. Es como aún que tenemos crisis o errores o problemas, la gracia de Dios empieza. La familia empieza a ayudar. La iglesia te empieza a ayudar. Los niños te dan esperanza. Hay tal vez un novio nuevo, o tal vez yo conozco mucha gente de que se separan y dicen, yo no quiero un hombre ya nunca más, ¿no? Y es bueno eso, que pasan como con un ayuno, ¿no?, de hombres. Y yo creo que es bueno que eso pasa. Pero Dios es muy bueno, y la gracia de Dios ayuda a la gente. Aunque tengamos crisis, aunque hay un gran pago, la gracia de Dios, yo lo creo mucho, es más grande aún que la crisis que podamos traer. Pero tiene que haber pasos para eso, para recibir la gracia de Dios.
Bueno, eso es muy común en una mujer, en la mamá, porque ella es la que se queda con la carga de los niños, ella se queda con la responsabilidad de criarlos y de darles un buen hogar. No es tan común en los hombres. Normalmente los hombres se meten en otra relación inmediatamente, y muchas veces para demostrarle a la mujer lo buenos y maravillosos que son, ¿verdad?
Lo he visto, claro.
Sí, de vista.
Lo he visto mucho.
Sí. Pero ¿cómo cree usted que esto le pueda afectar a los hijos psicológicamente?
Yo me acuerdo hace tiempo, como unos 10 años, tenía yo una joven en mi iglesia, de que ella era de padres divorciados. Y creo que fue mi esposa, hizo un reporte acerca de hijos de divorcio y le entrevistó a esta muchacha. Y al principio todo bien, pues mi mamá siempre me quiere, porque creo que fue la mamá que se fue con otro hombre, fue al revés. Y dejó ella a sus hijas con el papá. Y entonces ella decía al principio todo bien, pero ya con más entrevistas que empezaron mi esposa y esta muchacha a hablar, ella empezó a hablar, sí, de la soledad. Ya ella estaba ya de edad de date, de andar con novios, y ella ahí decía, mi mamá no la tengo. O mi ejemplo, una cosa que yo veo mucho con los jóvenes, dicen, ¿para qué me voy a casar si el ejemplo de mis padres es mal? Entonces ahí creo yo que afecta mucho al joven, tal vez no solamente en lo económico o en lo emocional, pero en sus propias decisiones. Entonces ya podemos aún ver de que a veces el divorcio o la separación tiene un efecto interno, pero también en la sociedad, porque tal vez ya las muchachas o el varón tal vez no quieren casarse. Entonces ya la tal vez el país, la nación, la cultura ya pierde esa fábrica de una familia unida. Pero siempre, como digo, aún ahí la gracia de Dios viene, y aún en nuestras decisiones, la gracia de Dios llena la cultura, la vida de su amor, de su paz. Él siempre nos da oportunidades de crecer, de seguir adelante. Él siempre nos ama, aunque, como en principio dije, no, solamente Él es perfecto. Entonces por eso Él siempre nos ayuda, no importa qué problemas tengamos.
¿Nos podría dar un tips o sugerencias de cómo mantuvo usted su matrimonio por 25 años?
Claro, eso sí me encantaría. Eso sí es más fácil. Porque sí, pues es mi historia, ¿no? Yo creo que en realidad es el amor. Yo digo, ¿qué es lo que...? Yo me pregunto, ¿no? Yo digo, ¿por qué es que esa mujer me encanta tanto, no? Porque es que yo la amo y quiero estar con ella y la extraño. Y cuando ella pasa problemas en el trabajo, ella es directora de una escuela, ¿por qué es que lo siento tanto? Digo, ¿por qué? ¿Verdad? Y yo digo, pues tiene que ser algo divino, tiene que ser amor. Es que no le entiendo otra. Tiene que ser un misterio del amor, porque yo diría que eso es al principio. Yo mucho creo en el amor, en el amor sí probado, refinado, imperfecto, pero yo creo mucho en el amor. Yo la amo. La amo y ella me ama a mí. Y ahora, ¿qué es el amor? Pues 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente y sufre, o sea, es práctico, ¿no? Pero también es un deseo, una decisión. Yo diría primero el amor. Segundo, la comunicación diaria por 20 minutos por lo menos. Cada mañana, aún ayer lo hicimos. Yo me levanto, ella se levanta a las 5:30 porque tiene que estar en la escuela a las 6:30. Oro con ella. Escucho todo lo de las maestras y de los niños y de que llegó este problema, y la escucho porque yo sé que eso es lo que ella la carga. Tercero es nuestra fe es importantísimo. Tenemos una perspectiva más grande que los problemas de la vida. No, nuestro propósito no es ser felices en esta vida o decir, queremos carros buenos o queremos cuerpos perfectos. No nos interesan esas cosas. Lo notamos, ¿verdad? Pues más canas, o pues ya no somos de 25. Pero tenemos una perspectiva divina, mayor. Tenemos un llamado de ser luz en las tinieblas. Nuestro propósito como pareja y como cinco que somos, mis hijos, es divino. Queremos ser luz, queremos ayudar. Por eso yo estoy en una iglesia de pocas personas, viejitos, inmigrantes, gente pobre, porque mi propósito es de darme, no de andar en las iglesias grandes, que es lo que a mí más me gusta. Igual ella, porque ella está en una escuela que casi la cierran, con maestros que han estado ahí por mucho tiempo, con los scores bajos. Porque ella está ahí como una mujer educada y de este país, como dice la gente. Porque ella quiere darse. Eso nos une. Oh, eso nos une. Yo creo que después del amor es un propósito unido que nos une de una manera muy profunda. Y de ahí, y también, claro, sí, nuestra fe práctica, o sea, orar, ir a la iglesia. Pero es más profundo que eso. Tenemos un propósito divino en esta tierra. Nos sentimos como que somos, la Biblia dice, extranjeros en este mundo. Como solo estamos aquí para ayudar a la gente. No estamos aquí para tener más cosas. O aún para sentirnos felices. O ser la pareja perfecta. Eso no es nuestra inquietud. Nuestra inquietud es amar a Cristo juntos y servirle.
¿Cómo manejan ustedes los conflictos o las diferencias de manera de pensar?
Ha sido un proceso muy lindo y honesto. Por ejemplo, a mí me gusta el gallo pinto, me gustan los frijoles, me gusta el arroz. A ella le gusta la lasaña y la pasta y la espagueti. A mí, yo ni en fotos quiero ver eso, ¿no? Al principio duro, ella lloraba. Oh, ¿por qué, David, no te gusta mi espagueti? Le digo, ay, sí, amor, le digo, quisiera, pero es que yo crecí con arroz y frijoles. Entonces, yo por tiempo, tal vez un año, traté, ¿no? Como de, oh, me voy a meter al espagueti. Y sí, ella le ayudó porque la calmó un poco. Después ella pasó por una época que ella quería hacerme arroz y frijoles. Y pues no era igual, pero trató, ¿no? Me acuerdo un día, un mal cumpleaños, hasta me hizo nacatamales, que es una comida tradicional nicaragüense. Ella, una mujer de Minnesota, ¿ok? Ella ni siquiera sabe cómo escribir nacatamal. Pero ella trató para mi cumpleaños y lo hizo y pues me tocó el corazón. Yo creo que el conflicto cuando viene y si no, la pareja no trata de solucionarlo, ahí es cuando hay problemas. El problema siempre va a venir. Sea comida, sea niños, sea finanzas, siempre van a estar ahí las cosas. Pero si la pareja no busca la manera de solucionar, ahí entonces ya la llaga crece. Pero si la pareja dice, no puedo yo dejar esto así. Voy a, pues ni modo aquí, a comerme la lasaña, porque pues ni modo, ¿no? Porque es mi esposa y quiero amarla. Igual ella, ¿no? Aunque yo no sé ni cómo hacer gallo pinto, pero ahí le voy. Yo creo que ese es el amor. Y ya con los años, yo me río a veces de eso. Yo digo, qué bonito, ¿no? Que ella trata esto y yo trato lo otro. Y el amor así es. Creo que también el conflicto, por ejemplo, de finanzas. Un año yo pasé desempleado. Y como ella siempre ha sido maestra y directora, pues siempre ha tenido trabajos más estables. Yo pues como loco siempre un año sí, un año no. Y aún con las iglesias, no, siempre es duro. Pero ese año yo estaba feliz sin trabajo porque yo empecé un montón de programas y yo estaba como en el cielo, ¿no? Feliz, libre por fin de la esclavitud de un jefe, ¿no? Y ella al principio apoyándome, porque el amor, ¿no? Regreso al amor. Ella me decía, qué lindo mi esposo, pero por dentro ella decía, ¿y esto qué va a pasar, no? ¿Dónde vamos con esto, no? Y yo notaba eso y me importaba. Aunque yo andaba feliz, pero digo, yo no, es que no es como andar soltero, ¿no? Que, pues no me importa, ¿no? Yo decía, yo ando feliz, pero mi esposa no está feliz. Eso me como que me detuvo. Un día, por fin, me acuerdo, un sábado aquí en nuestra recámara, ella no quería enseñármelo, pero ella empezó a llorar. Siempre los sábados hablábamos de las finanzas, ¿no? Y ella siempre, oh, pues sí, David, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cuánto entró? Y yo feliz, oh, pero ella por fin un día lloró. O sea, incontrolablemente, por la presión que ella sentía de que nuestros savings, nuestros ahorros estaban cayéndose. Ya estábamos en deuda de 5,000, de 10,000. Y eso pues me tocó el corazón. Esa misma semana yo empecé a aplicar en las iglesias otra vez. Que era para mí, era la muerte. Y decía, ay, otra vez iglesias. Pero lo principal para mí era el amar a mi esposa. Esas lágrimas me tocó el corazón. Y yo dije, tengo que cambiar. ¿Preferiría yo seguir solamente de empresario, emprendedor? Claro. Pero regresé a la iglesia por amor a ella. Para proveer un salario más estable.
Las estadísticas dicen que los hijos de un, obviamente, obviamente cuando existe una relación amorosa, estable, física, emocional, económicamente, los niños no sufren tanto estrés, no sufren tanta depresión, no sufren. Y obviamente llegan a ser universitarios, tienen una vida exitosa. Y las estadísticas dicen que los hijos de las parejas disfuncionales o divorciadas normalmente tienden a ser conflictivas o a tener problemas emocionales, a dejar de la escuela, a no terminar carreras. ¿Usted cree que los hijos necesariamente terminan siendo así? ¿O cree que las estadísticas no están correctas?
Algo muy lindo es lo que usted me pregunta. Yo he notado mucho de que eso es cierto, claro que sí es cierto, de que si hay estabilidad para el niño, es como una planta, ¿no? Si la planta, yo siembro atrás una rosa y hay perros y gatos y animales, pues esa rosa va a morir o va a sufrir. Pero si la tierra está bien linda, pues la rosa va a tener éxito, ¿no? Pero lo que yo diría es de que aunque una familia no sea, por decir, estable, de que Dios empieza como que Él a ayudar a la gente, sea por amigos, por maestros, por la mamá que queda, que se pone aún más fuerte, que Dios empieza a darle aún más fuerza a esa mamá. O sea, de que, y también creo mucho en la iglesia. Por eso, pues, mucha de mi pasión es la iglesia. Porque yo veo, tengo una pastora de familias, cómo ella se da a los niños. Anoche tuvimos nuestro servicio de niños. Y yo solo doy clases de música, ¿no? Pero yo siempre llego y yo digo, qué impresionante, ¿no? Que esta señora, que es mi staff, pasa ella toda la semana planeando unos burritos, unas tostadas, unos hot dogs, va a Costco a comprar pasteles para los niños, que es su cumpleaños, y después entrena a maestros para que le dé clases bíblicas, ¿no? Para que aprendan de que Dios es amor. Yo digo, qué lindo, ¿no? Porque esos niños vienen de familias que no son estables. Entonces, sí, claro, que por decirlo así a primera mirada, sí, la estadística se entiende, ¿no? Es obvia. Si una familia tiene papá y mamá y todo sale mejor. Pero yo creo que aunque no esté esa familia nuclear normal, la gracia de Dios, como le digo, ahí está. Para ayudar a la persona. Sea por una iglesia, sea por amigas, por familia. La gracia de Dios ahí siempre está. En mi caso, en nuestro caso, he visto, sí, de que nuestras hijas y nuestro niño tienen oportunidades. Porque tenemos una estabilidad en la casa. En la parte financiera, tienen 3 carros ellos. ¿Por qué? Porque yo me llevo con mi suegro. Y mi suegro tenía 2-3 carros y se los regaló a ellos. Y les dio carros Volvo, que son safe y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la estabilidad de la familia, ¿no? Hay una amistad con mis suegros, que tal vez ahí típicamente no hay problemas, ¿verdad? ¿Por qué mi esposa se siente feliz ahorita? Porque mi mamá está aquí y ella cocina y limpia la cocina todos los días. Pero ¿por qué mi mamá está aquí en la casa, no donde su hermana allá en Hemet? Porque mi esposa ama a mi mamá y ella ha trabajado para que se lleven bien, aunque hay problemas de idioma, de cultura, ¿sabe? Entonces, pero por eso, ¿no? Yo creo de que cuando hay un amor y sacrificio, y la familia busca cómo solucionar problemas, claro que todo el mundo se beneficia. Pero aún cuando hay problemas, yo he visto la gracia de Dios. La gracia de Dios es grande. Y la gracia de Dios siempre está ahí para ayudar a la persona.
Para concluir, quiero preguntarle. Al final de la plática, después de todo lo que hemos compartido, le quiero preguntar. ¿Usted cree que una pareja se tiene que quedar o que será mejor que se quede junto por los hijos o será mejor que se separe aunque los hijos se afecten?
Yo diría de que en lo perfecto, en lo ideal, la pareja es mejor si se mantienen juntos. Eso es si la persona, si como humanos fuéramos perfectos. Por eso al principio de esa entrevista yo dije, el único perfecto es Dios. Porque es casi imposible no tener conflicto, obviamente, ¿no? Entonces, ¿es mejor que la pareja esté separada o junta? Entonces, es difícil decir sí o no, pero yo creo de que en mi experiencia he visto de que es menos el costo si la familia se queda unida. Pero, como dije, no, el costo siempre existe. Hay un precio que todos tenemos que pagar. Creo que una pareja debe evaluar, ¿no? Y decir, ¿veo un futuro yo con esta persona? ¿Tengo amor? ¿Será tal vez que él necesita ir a un centro de recuperación? ¿Será tal vez que él necesita ir a la iglesia para buscar a Dios? ¿Será que yo tengo que cambiar yo misma? ¿Habrá un proceso que me pueda ayudar? Ahora, si ya la persona dice, ya pasamos por ese proceso, que a veces sí la gente lo hace y dice, no, él me sigue abusando. La Biblia muy claramente dice, si hay abuso, si hay, obviamente, pues adulterio, tenés una base, ¿no?, para separarte. Dios no quiere que la persona siga en una relación abusiva, físicamente, espiritual, emocional. Y el divorcio, digo, el adulterio, ¿no?, la fornicación, el adulterio, obviamente Dios tampoco lo acepta porque por el caos que trae, ¿no? Pero si eso sucede, entonces ahí es donde uno puede decir, habrá un proceso que me pueda ayudar. Habrá alguien que me pueda ayudar, un pastor, un líder, un consejero, un amigo, una madre que me pueda ayudar. Si hay amor. Si la persona dice, no, es que no lo quiero. Ya me he hecho demasiado, no lo aguanto, no lo quiero. Entonces tal vez la separación por un tiempo es necesaria. Pero para buscar ayuda, ¿no? Y después tal vez de esos pasos todavía la pareja no quiere, no hay y el caos sigue. Yo diría de que es necesario tomar ese paso. De decir, ya no puedo seguir así. Necesito separarme de esto porque no es safe, no es seguro. Esto no es bueno para mi salud mental. Es complicado, es muy complicado, no es algo fácil, pero yo creo de que el amor es importante, preguntarse, ¿hay amor? Y segundo, si hay amor, creer mucho en la gracia de Dios, decir, el Señor me puede ayudar, por un proceso, no mágicamente, pero por un proceso, habrá alguien que me pueda ayudar. Señor, y la oración es muy importante, Señor, pon en mi vida a alguien que me guíe, que me dé esperanza. Señor, pon un milagro, un ángel, un libro, un programa en la televisión de que me guíe para yo sentir otra vez el amor que yo sentí antes. Para yo otra vez tener esperanza de que yo puedo llegar otra vez a amarlo. Y el Señor lo puede hacer. Y el Señor no lo hace, entonces tal vez es necesario decir, ya oré, ya busqué a Dios, ya busqué ayuda. He amado, he sufrido, no sé qué más que hacer. Tengo que tomar ese paso, separarme y a ver si ahí tal vez está la solución. Y con los hijos, obviamente amarlos, llevarlos a la iglesia, buscar cómo ese muchacho no esté solo, ni solamente con el padre o la madre, sino buscar que ese muchacho tenga un apoyo grande. De amigos que amen a Dios, de amigos que sean positivos, de amigos que tengan padres tal vez en sus casas, para que los muchachos tengan buenos ejemplos, sea de mentores o de maestros. Creo que eso es muy importante también, para que el muchacho pueda avanzar.
Qué bonita conclusión. Y sabe que estoy completamente de acuerdo con usted. Yo siempre dije, el divorcio debe ser el último de los recursos, es la última carta que se juega uno después de haberlo intentado todo. Y también estoy de acuerdo en que los hijos sí se afectan, la ausencia de ya sea el padre o sea la madre, porque hemos visto los ambos casos, ¿verdad?, donde la madre es la negligente. Y sí es cierto, se afectan de muchas maneras, muchísimas maneras. Si es la mujer no tiene ese contacto con su madre, se afecta. El abandono independientemente de que quién sea el hombre, el papá o la mamá, el hijo crece teniendo miedo al abandono. Y muchos de nosotros preferimos mejor abandonar a la otra persona antes de que nos abandone. Automáticamente en nuestro cerebro existe la posibilidad de que algún día me va a abandonar, pues antes de que él me abandone, lo abandono yo a él. Y siempre existe ese miedo de que me va a abandonar. No lo verbaliza uno, pero lo sientes. Y siempre estás a la expectativa de que si algún día va a ocurrir, pues mejor que ocurra el día de hoy, ¿verdad?
Quería decir una cosa más, Lupita, si me permite. Yo creo de que en todo esto lo que yo creo es de que uno tiene que, uno mismo como persona, buscar el perdón y la gracia de Dios. Creo que como humanos tenemos que siempre decir, Señor, ayúdame a cambiar. Y ese cambio, aunque claro, a mí me encanta ver miles de videos y psiquiatras y todo. Yo todo eso lo he hecho. Yo he reconocido de que para yo amar a mi esposa, mi linda Raquel, yo necesito tener ayuda del cielo. Que Dios tiene que ayudarme. Cambiar mis tendencias de ser egoísta y de enojarme y de querer estar solo. Y querer dejar que ella, pues ni modo. Yo tengo las tendencias, igual a cualquier otro, pero es el Señor el que me ayuda, el que me cambia. Digo, Señor, perdóname, ¿por qué no saqué la basura ayer? ¿Por qué no me levanté con ella? Ayúdame a sacar la basura, ayúdame a decir, ay, me encanta el espagueti, ayúdame a cambiar. Yo creo que eso, al final de todo lo que tal vez he dicho, eso es lo que el humano necesita. Y el mejor consejo que yo le puedo decir a la gente es que busquen al Señor. Porque Él en realidad regenera nuestras vidas. Él cambia nuestras actitudes. Él puede traer lo muerto a vida. Y Él es el que ha hecho, eso es lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de mi esposa. Y eso es lo que creo que lo mejor que podemos hacer.
Sí, tiene muchísima razón, porque inclusive he visto personas que se separan y siguen sufriendo. Se llegan a divorciar y en lugar de sentirse por fin satisfechos y libres y felices, se siguen sintiendo tristes. Se siguen dañando y se siguen metiendo en una relación tras otra y siguen ese círculo vicioso, siguen abandonando a los hijos por los hijos, ahora los hijos de otras personas. Siguen comparando a sus hijos con los hijos o siguen complaciendo, inclusive complacen más a los hijos de la otra persona con la que ahora están que inclusive a sus propios hijos. Y el daño es irreversible y va incrementando en lugar de, muchas veces, ¿verdad? En lugar de mejorar. Pero también he visto casos en los que el divorcio o la separación es mejor. Siempre y cuando la persona que se queda con la familia, ¿verdad? La key aquí va a ser, lo más importante va a ser quién se quedó con la familia, ¿verdad? Estamos hablando de los hijos. Independientemente de lo que el otro haga, el que se quedó con los hijos, si siempre y cuando se dedique a sus hijos, invierta el tiempo, la energía que estaba invirtiendo en el matrimonio destructivo, lo invierte en los hijos, en sus actividades, en atenderlos mejor, en prepararles sus comidas que a ellos les gustan, ya no lo que le gustaba al marido, ¿verdad? Ya no guardarle el bistec al papá, sino ahora repartírselo a los niños, como se miraba en algunos tiempos, ¿verdad? Se mira en algunas, iba a decir culturas, pero es muy común en todas las culturas. No podremos, ahora sí, en esto sí podemos generalizar. Ya no es cuestión de una cultura, sino es de muchas. Cuando en lugar de llenarles la maleta a tu hijo de cosas para que se lo lleve el papá, mejor le vacías la maleta y le dices, corre con tu papá, y regresa porque regresas a tu hogar. Eso es algo en lo que se le va plantando a esa persona, al niño, la seguridad de que te vas con tu papá, pero regresas a tu casa, regresas a tu hogar, regresas con tu mamá. Cuando el niño se va con el papá y le pregunta, ¿vas a estar aquí cuando regrese? Sí, aquí voy a estar, aquí te espero. Aquí estaré esperándote para cuando tú regreses. El antídoto al abandono. La seguridad de que te vas, pero aquí voy a estar cuando tú regreses. Creo que eso es lo que fundamenta la seguridad en el ser humano. Cuando sabe que se va porque se tiene que ir. Muchas veces yo he visto muchos niños que no quieren ir ni con, o ya sea con el papá o con la mamá, pero como la corte les dictó que se lo lleven, se tienen que ir. Pero el decirles, regresa aquí, voy a estar esperándote. Y no importa, no le hace que hoy no te toque venirte, pero si te quieres venir o si tu papá te deja o tu mamá te deja venirte, con mucho gusto, yo aquí te voy a estar esperando.
Me recuerda el pasaje en Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿no? Escribió un verso que dice que la vida es vanidad sin Dios. Que la vida bajo el sol, dice él, o sea, digamos que Dios está arriba del sol. La vida abajo del sol, o sea, digamos aquí de esta tierra, es vanidad. Y yo creo que es muy cierto, ¿no? Todo lo que queremos como humanos es pura vanidad. Ser felices, ser contentos, tener lo mejor, no tener conflicto. Pero la vida, dice Salomón, con Dios es felicidad. O sea, de que la persona cuando deja el mundo y los deseos de este mundo, de tener lo mejor, de no tener conflictos, de que yo quiero ganar, de que mi ego sea el mayor, especialmente en este país, ¿no? En el West, que el ego es el Dios de este mundo, ¿no? Lo que yo quiero, mi felicidad, ¿por qué no me das los frijoles que yo quiero? ¿Por qué no me dices que yo soy bella? Eso es mi right, por eso te casaste conmigo, para que me digas que yo soy... Wow, eso cansa, ¿no? Es pura vanidad, ¿no? ¿Verdad? Pero y es como normal, ¿no? Es como típico. Y por eso el hombre más sabio dice, la vida bajo del cielo, o sea, sin Dios, es pura vanidad. Aunque suena tan normal. Sí. Suena tan típico y la gente diría, pues, ¿qué más hay? Pues sí, pues no me dice que soy bella, pues estos frijoles están fríos. ¿Qué más voy a hacer? Entonces ahí está la pelea, ¿no? Y la gente pasa 50 años peleando los frijoles y el vestido. Peleando eso. Y por eso Salomón dice, es vanidad. Pero la vida con Dios. Yo no digo religiosa ni que voy a la iglesia, no. La vida llena de un espíritu divino. Que el Señor te está cambiando, te está animando, te está, sí, renovando. Eso es vida. Es porque ahí está el perdón. Ahí está el amor, ahí está la reconciliación, ahí está el decir lo siento, ahí está la muerte del ego. No completamente, tampoco somos divinos, ¿no? Pero por lo menos bajar el ego un poquito. Pero eso solamente con Cristo y con, sí, su, y con su amor.
Sí. Pues yo solamente quiero darle las gracias a todos los que el día de hoy nos están escuchando. Y quiero hablarle a esa mujer. Esa mujer que tal vez se sienta dudosa, que sienta que todavía se esté preguntando si estará bien que deje a mi esposo, si estará mejor que me quede con él por los niños, por la casa, por el estatus social, el qué van a decir si yo me divorcio, qué van a decir si voy a estar soltera. Yo solamente te quiero decir, si terminas una relación tóxica, abusiva o negativa con un hombre que no le importas tú, no le importan tus hijos, solamente se importa a sí mismo, cómo se mira, cómo huele, si lo están mirando las las muchachas, o mira, esa está muy bonita, o si van a tal vez a un restaurante a comer y solamente está mirando las otras mujeres, o mujeres de otras personas, o simple y sencillamente la waitress que diga, ay, mira qué bonita esa mujer, o que esté coqueteando con esa mujer. Que no le importe si tus hijos no tienen qué comer o si tienes dinero para pagar la renta, porque él sí tiene dinero para pagar su mensualidad en el gimnasio. Quiero decirte que a pesar de que tú termines con la carga, a pesar de que tú termines con la responsabilidad de criar esa familia, aún así te digo que el terminar este tipo de relaciones abusivas te beneficia a ti y les beneficia a tus hijos, a pesar del dolor y de las carencias emocionales y financieras por las que van a pasar. Porque lo hemos visto. Inclusive hemos mirado que hay personas que cuando el child support les ordena pagar cierta cantidad, todavía regresan a la corte a pelear porque ese es mucho dinero, o regresan a la corte a decir, yo no tengo todo ese dinero, yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero para pagar. Y he visto ocasiones en las que les perdonan la deuda. Hacen negociaciones en las cuales ellos tienen que pagar un mínimo de child support, mas sin embargo, si tienen $100 para llevar a otra o a alguna persona a cenar, si no escatiman gastar $150 en unos Nike tennis shoes porque quieren quedar bien con otras personas. Aún así, con todos estos estragos, yo te digo a ti, si dejas ese tipo de relaciones, ya ganaste. Porque te lo prometo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, si trabajas en ti misma, en amarte a ti misma o mismo, porque otra vez volvemos a mencionar que eso ocurre entre hombres y mujeres también. Hay mujeres que tampoco pagan child support, que prefieren mejor cambiarse de nombre para no pagar. Y tampoco ven a sus hijos. Pero lo que te quería decir es de que te das la oportunidad a que conozcas el verdadero amor. El verdadero amor hacia ti mismo, el verdadero amor de tus hijos y hacia tus hijos. Te das la oportunidad de sentirte mejor contigo mismo, de crecer tu autoestima, de crecer tu valor de ti mismo. Y aprendes muchas cosas. Aprendes la filosofía de la vida, aprendes, inclusive puedes aprender hasta otros oficios. Aprendes que no solo la habilidad que tú pensabas que tú tenías era la única que tenías, aprendes que tienes muchas habilidades, que hay muchísimas cosas que tú puedes hacer y que a la gente le interesa saber de ti. Y aprendes que existe un futuro mejor. Y que si encuentras a la persona adecuada, que te ama y que te promete estar contigo en el futuro, es algo maravilloso. Y bueno, quiero darles las gracias por estar aquí. Quiero darle las gracias al pastor, coach. Ahora sí ya le puedo decir coach.
Ah, sí. Gracias.
Quiero darle las gracias a mi coach, David Trigueros. Quiero invitarlos a todos a que lo sigan. Él tiene, yo le he escuchado ya sus podcasts, muchos de ellos están muy interesantes. En social media lo encuentran como David Trigg. En su website es davidtrigg.com. O mejor, dígala bien para
sí,
que la diga.
DavidTrigg.com, así ajá, es, así okay. Es, sí.
Este, sígalo en social media, escuchen sus podcasts. Son temas de interés, temas que te ayudan a crecer internamente. Y también los invito a seguirme a mí, Guadalupe Rosas, en Facebook, Instagram, en YouTube. Y que me apoyen en esta... en esta nueva aventura del podcasting. Nunca pensé que hubiera sido tan... o que fuera tan divertido como el día de hoy. Como lo estoy pensando el día de hoy. Gracias a todos los que me dieron sus opiniones. Que me dieron sus sugerencias. Que me sugirieron temas. Ya tengo temas para la próxima semana. Quiero dar especial gracias a Lidiet, a Jackie, a Reggie, a Lalo, Juanito, a Sandy, a Crystal, a Kaylee y a mi actual pareja, a Tony, que él es el que me ha apoyado más. Él me ha sugerido varios temas. Él me motiva y me dice, ay, tú puedes hablar de esto, puedes hablar de aquello. Ay, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de aquello? Aunque yo muchas veces dudo y digo, ay, ¿eso a quién le va a interesar? Pero gracias a todos. Los espero aquí la próxima semana. El tema de la próxima semana lo estamos ya trabajando. ¿Qué hacen las personas para ser felices? Un tema muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias a todos y no les digo adiós, sino hasta la próxima.